Tenemos la suerte de tener apoyo para no meter la pata en temas que son muy delicados vinculados con la pandemia, con el COVID-19, y el apoyo viene del trabajo de jóvenes científicos, gente especializada, investigadores del CONICET, que nos dan una mano para no meter la gamba y no caer en las trampas de las noticias falsas. Hoy le doy la bienvenida a Luciana Balboa. La doctora Luciana Balboa es investigadora del CONICET y miembro del equipo de ciencia anti-fake news. Hola Luciana, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, ¿qué tal Mario? Buen día. Un gusto saludarte.
Igualmente, el otro día hubo una serie de anuncios confusos de una doctora de la Organización Mundial de la Salud que señaló, si no me equivoco, y ayúdame, que era muy raro que pacientes asintomáticos realmente contagien. Y después se armó ahí un revuelo, alguna desmentida. Por eso creo que es fundamental que empecemos a describir ese tipo de cuadro de contagio, de qué es un paciente asintomático o presintomático, como para poner blanco sobre negro en este tipo de cosas que confunden, ¿no?
Sí, claro, claro que sí. La primera pequeña aclaración es que no serían pacientes, porque al ser asintomáticos justamente claro. la característica es que no desarrollan sintomatología, ¿no?
Ahí está la primera mala definición, digamos, si es asintomático todavía no es paciente, claro.
Exacto, claro. Entonces, esto hace que sea muy difícil de rastrearlos, de identificarlos y de justamente poder tener una medida de la cantidad de asintomáticos real que tenemos y de su contribución en la enfermedad, en la infección, en la transmisión particularmente. Esta doctora que habló de la Organización Mundial de la Salud, lo que trató de expresar es esto, que en el caso de los asintomáticos, por lo difícil que es identificarlos, es difícil saber cómo pueden contribuir, pero lo hizo desde un punto de vista muy técnico, porque la realidad es que uno, digamos, las autoridades sanitarias, digamos, de todo el mundo, clasifican en cierta forma a las personas infectadas de acuerdo a distintas definiciones, ¿no? Una justamente es la de los asintomáticos, que son personas que, como el nombre lo dice, no desarrollan, no manifiestan síntomas aún estando infectadas.
Ajá.
Luego tenemos presintomáticos,
sí,
que son personas que no tienen signos visibles en la primera etapa de la infección, pero que los van a presentar al cabo de unos días. ¿Sí? Y acá hay un punto importante, porque se considera que este grupo, el de los presintomáticos, son la mayor fuente de contagio y que pueden tener esta capacidad de contagio, la máxima posibilidad de contagio, la tienen entre 24 y 48 horas de desarrollar los síntomas. Es decir, en una etapa en donde todavía son asintomáticos.
Ajá.
Entonces, los asintomáticos sí contagian. Es decir, el problema está si uno se quiere poner muy detallista en cuanto a cómo se define que es un asintomático. De todas maneras, lo que queda difícil por definir es cuál es la proporción en la que los asintomáticos, digamos, en su definición más estricta, pueden infectar o no, pueden, digamos, contagiar o no. Pero ya sabemos, y esto sí está científicamente comprobado, que los presintomáticos e incluso los oligosintomáticos, que son como una variante más de presintomáticos, pero que desarrollan síntomas muy, muy leves, como podría ser, no sé, un poco de cansancio físico, un dolor de garganta pasajero, esas personas que tienen síntomas tan leves que son síntomas que con los cuales uno no se inhibiría ni de ir a trabajar, ni de seguir con su vida social y laboral, estas personas también pueden contagiar.
Es decir, entonces, que, por ejemplo, te interrumpo, la persona que se califica como presintomático está por contagiarse, está por desarrollar la enfermedad, y en el momento ese que se extiende entre un día o dos días, está en situaciones de contagiar al resto.
Exacto. Bueno, esta es una característica, es el tema de la cantidad de asintomáticos.
Uh-huh.
Y del periodo largo de incubación que tiene este coronavirus, ¿sí? El periodo de incubación es desde que se infecta a una persona hasta que manifiesta los síntomas. Estas dos características son muy importantes para entender por qué estamos todos, digamos, guardados, ¿no? ¿Por qué estamos en cuarentena? ¿Por qué en otras infecciones con otros virus esto no pasa? ¿Y por qué con esta sí? Acá lo que tenemos es un altísimo número de personas que son asintomáticas, que van por la vida sin saber que están contagiadas, sin saber que además tienen la capacidad de transmitir el virus. Y si entendemos que este aspecto, que los asintomáticos sí contagian, entendemos que cualquiera de nosotros que acuse de buena salud puede potencialmente transmitir el virus. Y si entendemos esto, entendemos que es fundamental el accionar de cada uno de nosotros respetando tanto las medidas de distanciamiento social como las de protección, ¿no? Porque de esa manera evitamos alimentar el número de contagios, ¿no? O sea, justamente es muy importante aclarar este punto porque la existencia de asintomáticos es un factor importantísimo para entender el compromiso ciudadano que tenemos que tener para combatir esta infección que tiene estas características epidemiológicas.
Sí.
Y si uno las mira, por un lado serían benévolas, porque es genial, digamos, infectarse y ni enterarse, pasar, que pase por desapercibida, digamos, la infección, pero por otro lado, a los fines de transmisibilidad, es una complicación, porque uno no los puede identificar a estas personas.
Claro.
Por eso estamos todos afectados por esto, ¿no? Porque todos somos potencialmente portadores del virus.
Pero además te escucho y me agarro la cabeza pensando, por ejemplo, cómo salió un número importante, como una estampida de personas en la Ciudad de Buenos Aires el lunes a la noche, y cuántos de esos pueden llegar a ser un riesgo tremendo para los que estaban interactuando, ¿no?, allí.
Sí, correcto. La verdad es que esto ya, digo, pone de manifiesto que de acá salimos entre todos, ¿no? Como se dice, no, estamos en una situación que no tenemos vacunas, no tenemos un tratamiento y estamos con una enfermedad que recién la estamos conociendo desde hace tan solo 6 meses.
Sí.
Entonces es fundamental el compromiso ciudadano. Con el tema de las corridas, si me permitís hacer una pequeña observación.
Sí.
Sí, es desde luego que cuando uno sale a hacer este tipo de actividades por ahora permitidas, es fundamental mantener las medidas de distanciamiento, ¿sí? Hay que tratar de tener, de correr con cierta distancia. Incluso muchos proponen que el distanciamiento durante el running debería ser mayor al estipulado de 2 metros. Y bueno, y también otro factor muy importante para hablar de casos de contactos estrechos es el tiempo de permanencia, ¿sí? Eventualmente por ahí pasar corriendo no es tan peligroso, pero si uno pasa mucho tiempo corriendo al lado de otra persona, sí, o sea, hay dos factores que influyen mucho en o que condicionan el tipo de contacto que uno puede tener. Por un lado es el acercamiento físico y por otro también el tiempo, ¿sí? Y eso que uno veía, la gente no se separaba, digamos, o sea, porque uno puede decir, bueno, acá hay mucha gente, bueno, pero tratar de evitarlo, ¿no? Eso es algo que simplemente es conductual, que tenemos que entender que todos somos parte de esta situación. No es que acá es una situación que compete a los enfermos y a los médicos que los tratan. Si no, sería todo mucho más sencillo de ser
claro, realizado. De resolver. Luciana, una pregunta sobre el paciente, el asintomático. Esa persona necesita, no se da cuenta si hace falta hacer un test, y pasó la enfermedad por su cuerpo y puede haberse terminado sin que se haya dado cuenta.
Sí, de hecho, en la definición estricta de asintomáticos son personas que no van a manifestar nunca sintomatología. Lo que pasa es que, como yo te digo, son definiciones que uno las puede asignar a posteriori, ¿no? Porque en primera instancia uno no sabe si al cabo de unos días uno va a desarrollar o no. O sea que un asintomático puede volverse presintomático al cabo de un tiempo, ¿no?
Claro.
O oligosintomático. Entonces, la definición es que no presenta ninguna sintomatología, pero esto no lo excluye de la posibilidad de estar contagiando.
Sí, por cierto, reiteramos lo que venimos haciendo desde el primer día, ¿no? De cuando comenzó el seguimiento y las medidas, quedarse guardado sigue siendo la mejor medicina, ¿no?
Así es. La verdad es que sí. Y bueno, yo también entiendo que es desafortunado que por ahí a partir de funcionarios de la Organización Mundial de la Salud, que son entidades donde nosotros mismos hacemos referencias como sitios confiables, que tengan ese tipo de declaraciones que por ahí en su sentido más estricto uno no pueda decir que sean falsas, pero sí que son confusas y que pueden alimentar ciertas como temores o desinformación que está dando vueltas, ¿no? Por eso yo la verdad que te agradezco un montón este tipo de espacios que gente como vos nos permite tener para justamente machacar sobre estos puntos, porque tenemos todos una responsabilidad ciudadana muy importante en este caso.
Y sí, y además hay mucha gente que toca de oído, para decirlo en buen romance, y es necesario ratificar que, más allá de las necesidades lógicas de salir, que es muy difícil el tema de la cuarentena, es inevitable poner en la mira que está en juego la vida de las personas, ¿no? En este momento, ¿no?
Así es, Mario, y bueno, también como la comunidad científica y médica misma está bastante, digamos, también aprendiendo. Nosotros siempre solemos decir que no existen expertos en COVID, ¿no? Porque el tiempo que tenemos también de conocimiento de la enfermedad hace que nadie sea tampoco tan capo, por así decirlo, claro, en el tema. Uh-huh. Entonces eso también a la gente le genera incertidumbre, ¿no? De medidas por ahí que se prueban. Esto de la prueba y error, yo entiendo que todos estamos queriendo definiciones claras y pautas, digamos, para seguir que sean determinadas de entrada. Pero bueno, esta es una situación muy dinámica en donde incluso las medidas que han servido para algunos países, para otros por ahí se adoptan de una manera distinta por la estructura, digamos, de la población de cada país. Entonces hay que, digamos, tener paciencia y entender que hasta ahora lo más efectivo es el aislamiento. Todo el resto de las medidas que acompañan pueden también ir moviéndose, incluso el aislamiento mismo fue cambiando. Pero digamos, para que uno sostenga el aislamiento, nosotros llevamos 84 días de aislamiento, es muy importante entender cuál es nuestro rol, y nuestro rol, para todos aquellos que gozamos por ahora de buena salud, es en el rol de los potenciales asintomáticos. Entonces, uh-huh, claro. Si uno pone en duda la existencia de los asintomáticos, pone en duda todo, pone en duda la cuarentena, pone en duda todo. Claro. Entonces eso es algo que hay que ser muy enfáticos en repetir que los asintomáticos como tal, y desde luego son la mayoría de la población que se contraen la infección, son asintomáticos o oligosintomáticos y que pueden transmitir. Este es el concepto, digamos, más importante que queríamos, digamos, fortalecer.
Bien. Bueno, Luciana, muchas gracias, ¿eh?
No, por favor, Mario, muchas gracias y muchas gracias por el espacio, te repito.
Bueno, la doctora Luciana Balboa es investigadora del CONICET, miembro del equipo de ciencia anti-fake news, colaborando con el programa y agradecidos nosotros por poder aclarar. 6:30